Y un tema del que estuvimos hablando ayer, ¿no? Con estas estafas de WhatsApp, hay nuevas modalidades de estafa en WhatsApp que realmente cualquiera puede caer víctima de estos estafadores, ladrones. Y para que nos cuente un poco más al respecto de estas estafas por WhatsApp, ya estamos en comunicación con el comisario David Villegas. Comisario, muy buenos días. Bienvenido a Radio Nacional. Acá estamos con mi compañera Florencia Pecoraro. Rosario Vázquez es mi nombre. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, comisario, para hablar un poco de esto, ¿no? Estas estafas por WhatsApp que en los últimos días, bueno, hemos tenido una compañera que ha sido víctima también de estas estafas por WhatsApp.
No solo se han incrementado en este último tiempo, sino que también por ahí más el fin de semana se vio, hubieron muchos casos, pero también durante el transcurso de la semana y en los últimos tiempos se vio incrementado este fenómeno. Actualmente el WhatsApp no da por ahí la posibilidad de nosotros evitar este tipo de estafas. Tiene el WhatsApp la posibilidad, bueno, en un primer momento de cuando se instala o alguien quiere instalar un número de telefónico que no le pertenece o a la persona que quieren estafar, de pedirle un número de verificación. Ese número de verificación sí o sí le tiene que llegar a quien posee el teléfono, que sería el damnificado en este caso. Ahora bien, para maximizar la seguridad de quienes utilizan esta aplicación social, ¿no? Lo que se puede hacer es incorporarle a la seguridad la verificación en dos pasos que se llama. La plataforma tiene la posibilidad de acceder a través de ajustes a la parte de cuentas, en donde ingresamos a verificación en dos pasos y lo que nos permite es colocar un PIN extra, aparte de la verificación, cuando ni bien instalamos la aplicación, podemos colocar un PIN extra que va a estar vinculado directamente a nuestro correo electrónico. Y si alguien quiere, a través de otro dispositivo, instalar el WhatsApp con nuestro número telefónico, automáticamente nos va a estar avisando que eso está ocurriendo y nos va a solicitar a nosotros un PIN o nos va a enviar un link para que nosotros accedamos, al cual obviamente nosotros no estamos generando esta actividad, no tenemos que responder. Pero sí, esa es una medida de seguridad que se puede adoptar, pero las modalidades han variado, han variado. Recordemos que los ciberdelincuentes, ellos se basan en en las temáticas de actualidad y de mayor incidencia. Entonces, en base a eso es que actúan.
¿Cómo es que ellos pueden acceder, ¿no? A nuestros datos? Ellos tienen acceso tal vez a una base de datos en concreto. ¿Cómo es que pueden acceder a estos datos y después hackear nuestra cuenta de WhatsApp?
Bien, los datos se pueden conseguir de diversas maneras. Hoy por hoy el Internet nos facilita esa faceta. Nosotros podemos ingresar y tratar de ver un número de CURP, una fecha de nacimiento, las mismas aplicaciones complementarias como puede ser Facebook. Si no tenemos las medidas de seguridad adecuadas o restringidas, ahí hay información de todos nosotros. Y una vez que se hacen de esa información, lo que utilizan es un dispositivo extra, otro dispositivo, y al bajar la aplicación no cargan con el número de teléfono que corresponde al dispositivo, sino que utilizan el de otra persona. Posiblemente también puede estar acompañado en algunos casos de un llamado telefónico. Ese llamado telefónico puede ser que solicite en determinados casos la clave de verificación y eso automáticamente activa el WhatsApp en otro dispositivo. Independientemente de la clave de verificación, para prevenir eso también se puede, como le decía, activar lo que se llama la verificación en dos pasos. Pero eso es lo que sucede en realidad. No, por ahí se utiliza mucho la clonación o la palabra clonación, pero en realidad lo que ocurre es que se abre la aplicación en otro dispositivo, haciendo uso de esa información.
Claro, o sea, y nos restringe a nosotros de poder usar nuestro propio número de teléfono, ¿no? Nuestro propio WhatsApp.
Exactamente, exactamente. Después, hay métodos más burdos, si se quiere, que es implementar o a través de la obtención de datos, abrir una cuenta de WhatsApp con un número distinto, pero haciendo usos de nombre, apellido, fecha de nacimiento y teniendo conocimientos de contactos de terceras personas, pero haciendo las comunicaciones o generando las comunicaciones a otras personas, pidiendo ayuda o diciendo que ganaron algún beneficio y demás, pero de un número distinto, que también ha ocurrido. Pero bueno, eso es más verificable en todo caso que el caso que estamos hablando inicialmente, ¿no?
Claro, por ejemplo, en el caso de nuestra compañera, igual también hemos escuchado otros casos similares en la ciudad últimamente, es esto de que se comunican como si fueran del Ministerio, por ejemplo, de Salud, con también en la imagen de perfil, con una imagen del ministerio, y empiezan por ahí a hacer consultas, preguntas, empiezan a sacar datos, y después con eso utilizan estos datos para abrir por ahí el WhatsApp en otro lado, o también están las estafas de, por ahí si uno está vendiendo algo, que se hacen los que transfirieron más plata de la que se pide, y después piden como una devolución de lo que sobra, arman ahí como un comprobante medio trucho. En estos casos donde por ahí nosotros nos damos cuenta que caímos en la estafa, que nos restringieron el uso de nuestro teléfono o estas cuestiones, ¿cómo tenemos que proceder? ¿Se puede hacer una denuncia hacia esto? ¿Cómo es el tema posterior después de que uno por ahí ya fue víctima de la estafa?
Bien. Arrancando de la primera parte que mencionaste, sí están las comunicaciones del logo del ministerio. También hay una versión que está circulando, que está bueno que por ahí lo mencionemos, que están llegando notificaciones desde la superintendencia, la Policía Federal, inclusive desde las policías de Colombia o de diferentes policías, al correo electrónico en donde dicen que tienen pedido de detención. Mm. Eso es lo último que ha... se ha originado y que, bueno, que ahora está en pleno auge. En ninguno de los casos, primero el pedido de detención no se le va a avisar a ninguna persona, ¿no? Cuando eso ocurre, por lo general, las medidas que llevan a eso son otras, un allanamiento, una detención en la vía pública y demás. Y en cuanto al ministerio, sí se puede comunicar porque existe alguna posibilidad, pero en esos casos, en ninguno... Ni en ese caso ni en ningún otro caso que se comunique una institución le va a hacer preguntas que tengan que ver con pedidos de clave o le van a dar una orientación a generar un tipo de clave de ya sea cual sea la plataforma. Tampoco le van a solicitar datos que tengan que ver con números de tarjeta o que tengan que ver con números de cuenta. Tampoco van a, en el caso de que le digan que son beneficiarios, que tienen un regalo, que ganaron un concurso o beneficiaron de alguna promoción, tampoco le deben solicitar datos confidenciales. Y existe una última, o si se quiere, una de las más utilizadas, cuando se solicitan datos de forma urgente en relación a una situación de urgencia, de salud de un tercero, de un allegado y demás, que esas cuestiones por ahí se pueden verificar con un tercero o con la misma persona por ahí que estaría siendo afectada o damnificada de ese evento. Siempre está bueno tomarse ese recaudo. Independientemente de eso, todos los mails, todos los pedidos de captura y demás tienen un correo. Y esos correos, tanto ese como todos los que nos llegan, tienen que ser registrados a través de un ente nacional, un ente oficial. Y tienen como medida de seguridad los links una tilde azul en uno de sus extremos o bien el signo de un candadito, lo que nos permite a nosotros la interpretación de que son páginas seguras o oficiales, si se quiere. Uh-huh. En cuanto a la investigación, sí, inmediatamente toman conocimiento o se percatan de esas circunstancias, haya culminado el delito o se hayan percatado antes, de todas maneras se pueden acercar a la comisaría más cercana y brindar la información, porque con esa información, cometido o no el hecho, nosotros iniciamos las investigaciones.
Perfecto. Comisario, ¿tienen una división especial en la policía que se dedique justamente a esto, a estas estafas electrónicas, sí, virtuales?
Bastante, En Río Grande, Ushuaia, como en Tolhuin, existe la división delitos complejos, que es la que tiene injerencia en delitos ordinarios de la FAS provincial, estafas en este caso, uh-huh. Y tienen personal capacitado en consecuencia. De hecho, al iniciar una investigación, por ahí en principio parece una estafa que la genera una sola persona, y se ha demostrado en más de un caso, o se ha determinado en más de un caso, de que no se corresponde únicamente a una persona, sino que atrás de ese llamado resulta que hay una organización. Uh-huh. Por lo general resultan ser gente del norte del país que ya se encuentran con sus engranajes y una estructura delictual aceitada para llevar adelante este tipo de delitos.
Bueno, eso justamente nosotros ayer, en esto que le pasó a nuestra compañera, en un momento seguíamos este hilo de conversación, ¿no?, con el estafador para que nos dé los datos, en todo caso, de un CBU, y pudimos comprobar que nos brindaban datos de cuentas, pero de distintas personas.
Sí.
Claro, eso es muy común, y posiblemente que los datos de las cuentas que ellos te estaban brindando no tengan participación en el delito en sí, sino que sean, como nosotros lo denominamos, como se denomina, cuentas puente de uh-huh. víctimas que fueron, antes de esta comunicación, fueron víctimas precedentemente, digamos. Y en base a eso, y teniendo acceso a esa cuenta, la utilizan para desviar esos fondos. Es decir, que la investigación tiene diferentes líneas, puede ser a través de la información que pueden brindar del mismo contacto telefónico, a través de los CBU que se pueden brindar, porque en líneas generales todos los delitos, no solo la estafa, en líneas generales los delitos los que persiguen es una remuneración económica y el dinero es, por suerte, se puede seguir. Entonces son líneas que a nosotros nos llevan a un buen puerto.
Apareciera ser como si fuera como un grupo de personas organizadas y capacitadas para realizar este tipo de hackeos o clonaciones. ¿Ya se han identificado algún grupo de personas que se le haya asignado este tipo de delitos acá en la provincia, o generalmente pueden ser por ahí de otros lugares?
En líneas generales son de otros lugares. Son de principalmente de Buenos Aires o de partes del norte del país. Se han identificado, en ocasiones han sido 1/2 personas que no llegan a conformar lo que se denomina organización, y en otros casos sí se ha determinado la participación en diferentes estafas de hasta 6 personas. Así que sí, son grupos organizados y sumamente capacitados, como usted dice, que lo que hacen es mantenerse con información actual, y en base a esa información actual es la que explotan, y a través de eso llegan a configurar o a generar las estafas a las diferentes personas. Uh-huh.
Se puede hablar que trabajan como en un formato de triangular, ¿no? Como nos decía por acá también nuestro compañero, en diferentes grupos.
Son diferentes grupos, sí, son diferentes grupos, pero todo ello está de alguna manera capacitado. No hay, digamos, aprendices. Aquellos que por ahí quieren innovar en esta temática o en este tipo de delictual son más sencillamente individualizados, si se quiere. Pero en todos los casos, sea complejo, sea por ahí un poco más sencilla la investigación, en todos los casos se aborda de la misma manera la investigación y se procura alcanzar la identidad de la persona que está detrás del llamado. Uh-huh.
Comisario, recién nos habías mencionado que en lo que fue el fin de semana tuvieron como varias denuncias de varias víctimas.
Sí, en el transcurso del fin de semana hubieron aproximadamente 4 denuncias, pero también ahí en la semana, por ahí, en otra ocasión, en otra entrevista, me hacían alusión a más que nada el fin de semana, por ahí lo mencioné por ese sentido, pero en realidad no es que ocurra un fin de semana o en víspera del fin de semana, sino que resultan uh-huh. habituales. Por eso está muy bueno el tema de que se puedan informar de la posibilidad de lo que es el WhatsApp, poder colocarle o proporcionar una segunda verificación, un segundo sistema de seguridad para que no sea violentado la aplicación, como así también esto nuevo que está ocurriendo, en donde le llegan mensajes donde tienen pedidos de detención, que es lo último que se has visto, o este mismo llamado que vos me comentabas de, del Ministerio de la Nación, ¿no? De Salud.
¿Podemos reiterar entonces aquellos consejos básicos a tener en cuenta para no ser víctimas, ¿no?, de estos estafadores?
Bien, principalmente, si están dentro de sus posibilidades, activar dentro de WhatsApp la verificación en dos pasos, que lo pueden acceder a través de ajustes en la pestaña de cuentas. Ahí va a decir verificación en dos pasos y, bueno, siguiendo los pasos que le va brindando la aplicación, lo van a poder configurar. Eso va a evitar que otra persona pueda activar su cuenta en otro dispositivo. Y después a tener en cuenta, tienen que saber que ninguno de los llamados que reciban le van a solicitar ningún tipo de clave, tampoco le van a generar un tipo de orientación para generar claves y tampoco le van a pedir datos complementarios para conformar lo que son los datos inherentes a las tarjetas o números de cuentas. Y en caso de que sea un regalo lo que les estén por dar, o si ganaron un concurso, o si fueron beneficiarios de alguna promoción, tampoco le van a solicitar ningún tipo de dato confidencial. Y en cuanto a lo último, por ahí un poco más sensible, que es cuando tienen una llamada donde hay una tercera persona que se encuentra involucrada a la salud, tomar por ahí un segundo más y antes de llevar adelante cualquier transacción monetaria, verificar la veracidad de esos dichos, ¿no? Con la misma persona que puede estar afectada o con un allegado, un familiar o un amigo que nos pueda dar fe de que esa persona está transitando una situación de salud complicada.
Claro, por ahí el contacto telefónico normal no es afectado por este tipo de hackeos, ¿no?
O sea, ¿cómo, perdón?
Si nos llega por ahí un mensaje y suponemos que puede ser una estafa, llamar telefónicamente por la vía normal, digamos, por ahí digo que no, por ahí la línea no está hackeada, solamente se hackea el WhatsApp.
Claro, lo que se hace es, claro, abrir la aplicación en otro dispositivo. La llamada lo que hace es complementar esa actividad. ¿Por qué? Porque una vez que yo activo la aplicación en otro dispositivo, voy a requerir en principio de un número de verificación. Yo inmediatamente activas la aplicación, te solicita el número de verificación que llega a tu número de teléfono. Y entonces la comunicación se genera para que en el transcurso de la comunicación, en un momento determinado, independientemente de cuál sea el sentido de la conversación, proporcione la víctima o quien está siendo estafado en esos momentos ese número de verificación.
Está bien.
Muy bien, comisario. Y bueno, ya para ir finalizando, para aquellas personas que pueden llegar a ser víctimas, tienen que acercarse luego a la comisaría a realizar la denuncia pertinente.
Tal cual. Y entre más rápido se puedan acercar, va a repercutir directamente en lo que es el transcurso de la investigación. Va a acarrear mayores beneficios el hecho de que dispongan de ese tiempo o se tomen ese tiempo para acercarse lo más rápido posible.
Muy bien. Muchísimas gracias, comisario, por esta comunicación con Radio Nacional Río Grande.
No, por favor, a ustedes. Que tengan buenas tardes.
Un abrazo enorme. Estábamos en comunicación con el comisario David Villegas por estas estafas por WhatsApp.